telefónica lo tenemos allí al decano, el ingeniero Fabián Romero, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, que va a iniciar el ciclo lectivo 2026 con récord histórico de inscriptos. Lo saludamos al decano, Fabián Romero. ¿Cómo le va a usted, ingeniero?
Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto saludarlos, bueno, y agradecerles el espacio y la posibilidad de contar un poco las actividades de la Facultad de Ciencias Forestales.
Bueno, a punto de iniciar el ciclo lectivo con esta cantidad de prescriptos justamente para esta carrera, para las carreras, ¿no?
Sí, bueno, nosotros este año comenzamos, además de las carreras que tenemos con formato presencial, comenzamos ya, tenemos dos carreras virtuales, una que tiene tres años ya, que viene con una matrícula sostenida entre 400 y 500 ingresantes. Y este año comenzamos con la Tecnicatura Universitaria en Sistema de Información Geográfica y Teledetección, que ya habíamos dictado dos cortes en formato presencial, bueno, y hemos trabajado para volcarlo a la virtualidad, digamos, ¿no? Así que esa carrera sumó más de 1.800 inscriptos, ¿no? 1.897 específicamente. Así que entre esa carrera, la otra que ya tenemos virtual, y las carreras presenciales que tenemos en la sede del Dorado y en la otra sede, tenemos hoy 3.022 inscritos, ¿no? Aproximadamente, porque siguen abiertas las inscripciones de algunas de las carreras, ¿no? Así que bueno, con toda la expectativa, muy contentos por la recepción que tuvieron estas carreras. Las carreras presenciales también tuvieron récords de inscritos, como agronomía, 180 inscritos, que supera lo que veníamos teniendo los últimos años. Así que bueno, reafirmando de que existe una demanda de los estudiantes, de la sociedad, sobre estas carreras, y ocupados de lo que va a implicar implementar esto en este contexto que no es muy favorable para las universidades, ¿eh?
Claro, justamente allí ahí vamos a apuntar la pregunta, ¿no? Como en un contexto bastante, digamos, difícil, en lo económico, en el presupuestario, indudablemente que haya esta cantidad de interesados, de preinscriptos, realmente habla bien, sobre todo del nivel y del trabajo que están realizando allí en la facultad.
Bueno, ese es el uno mira, por ejemplo, la cantidad y otra cosa la distribución de los inscriptos. Bueno, y esto posiciona a la facultad, a la Universidad de Misiones, en un contexto nacional distinto en temas de referencia, ¿no? Como es esto de agricultura de precisión, la utilización del sistema de información geográfico, la utilización de drones tanto en la agricultura como en la producción forestal. Entonces, bueno, la demanda de estudiantes para hacer esta carrera de todo el país. Bueno, de hecho, nosotros sabíamos que íbamos a tener una demanda alta por todas las consultas que venían teniendo, si la íbamos a virtualizar. Por eso abrimos la inscripción hasta el 31 de enero, desde el diciembre al 31 de enero, y lo tuvimos que cerrar con esto inscrito. Y ahora tenemos otra vez muchos correos pidiendo por favor que la abran, si va a haber otra corte. Bueno, lastimosamente nosotros ya con estos números y con equipos docentes acotados, es muy difícil que podamos atender una mayor cantidad. Igual ahora estamos procesando toda la información de estos postulantes. Entonces la carrera virtual, si bien quita la presión sobre la demanda que tenemos de becas de albergue y de becas de comedor, Genera una necesidad de inversión en otras cuestiones, como los anchos de banda, los servidores, los equipos multimediales que van a hacer la transposición didáctica de cada una de las materias que se dictan. Entonces también requiere una exigencia. Nosotros esta carrera la vamos a arrancar en abril. Justamente yo termino una reunión con el equipo de Data Center para ver, bueno, todas las acciones. Hay que triplicar nuestro ancho de banda, hay un montón de decisiones que hay que tomar para que se pueda cursar y esta carrera sea un éxito.
Claro, ingeniero, ¿y a qué cree usted se debe este aumento? Usted lo decía bien recién, ¿no? La posibilidad de hacerlo vía online. La posibilidad de que los estudiantes puedan elegir las carreras que se ofrece a través de la facultad, pero ¿qué otros motivos también? La falta de casas de altos estudios en otras partes del país para que los interesados en la facultad puedan desarrollar en sus lugares, ¿esto es lo que, digamos, provoca también este aumento en la preinscripción?
Ya, hay varios factores, ¿no? Nosotros en este caso también tuvimos incremento en las carreras presenciales. Yo creo que, bueno, nuestras carreras son carreras que tienen mucha vinculación con el territorio, con el sector productivo, ¿no? Acá vienen muchos hijos de productores a formarse, como ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, ingeniero en industria de la madera. Y bueno, y que es una demanda de un sector que está atravesando una crisis, pero a la vez necesita más formación técnica, digamos. Entonces estos estudiantes que provienen de los lugares eligen esta carrera. Y en este caso de la tecnicatura, el sistema de información geográfico, luego coincide con un avance más masivo de esa tecnología, ¿no? Hoy el sector agropecuario está utilizando ya los drones, las imágenes satelitales, el mapeo del terreno cuando hacen la cosecha para ver dónde fertilizan y dónde no, los rindes que hace, no es que se cosecha más por hectárea, sino que los equipos que se utilizan pueden determinar en qué punto del terreno cultivado produjo más, produjo menos, o va mapeando cuando cosecha, le da una idea de cómo fertilizar después, como un montón de tecnologías que justo está en su auge y desarrollo, y surge esta carrera de la universidad pública, gratuita, que abarca todos esos temas, digamos. Entonces, no hay muchas de estas ofertas en universidades públicas en el país, y con estos contenidos, entonces creo que eso fue un impacto fuerte, digamos, y tenemos gente, la gente que se dedica al área de conservación, al manejo de áreas protegidas, ¿no? Poder delimitar, poder mapear los territorios, poder utilizar todas las imágenes de mucha precisión que tienen hoy satelitales, eso achica presupuestos, mejora las condiciones, acelera los procesos de toma de decisión en el manejo del área de conservación o del área de producción. Entonces creo que se da esta conclusión, ¿no? Por un lado un avance de la tecnología, sí, y por otro lado una carrera que sale a generar conocimiento sobre esa tecnología, ¿no?
Claro. Ingeniero, en un momento también en donde la universidad pública está en un debate respecto al tema del financiamiento, ¿está en condiciones la facultad justamente de hacer frente a la requisitoria que usted hacía mención, ¿no? El tema de ancho de banda, todo, la cuestión presupuestaria, ¿alcanza para justamente mantenerse en ese nivel o llegar a ese nivel de, digamos, de calidad para dar el servicio a los estudiantes?
Mira, nosotros estamos haciendo un diagnóstico, una priorización de gastos, estimando los costos que va a determinar todos estos cambios. Nosotros seguimos con un presupuesto que viene retrasado respecto a la inflación. O sea, tenemos un presupuesto de 2026 que ya estos tres meses perdió 7 puntos con la inflación. Sí. Entonces, la universidad está en un serio riesgo, digamos. Nosotros también vamos a apelar al secretario de Educación para, bueno, con estos números que tiene la facultad y la universidad, a ver cómo podemos fortalecer y brindar respuesta a esto, digamos. Pero la situación presupuestaria es compleja, digamos. Por un lado el salario docente, que viene con un desfasaje importante. Nosotros tenemos doctores ganando menos de 1 millón de pesos. Entonces sostenernos en la actividad es mucha voluntad, es mucho amor por la educación pública, y también sostener esta carrera en gratuita es una decisión política nuestra, en el sentido de que nosotros creemos que la universidad pública y la educación superior debe ser gratuita porque permite el acceso a todos sin importar las condiciones. Eso no es un discurso, sino que es un hecho, digamos, ¿no?
Claro.
Seleccionar a los técnicos y a los ingenieros de una porción de la población que es la que puede pagar y ir a la universidad es un error como país muy fuerte, digamos, porque los talentos no están solo ahí, los talentos están distribuidos en todas las clases sociales. Entonces, la educación superior debe ser gratuita, pero no solo por ese chico que viene a la universidad, sino por el futuro del país, que esto brinda una oportunidad a todos, ¿no? No importa de dónde vengas, sino que si tenés voluntad, ganas y querés formarte, tenés dónde hacerlo.
Claro, y bueno, Romero, reiteramos otra vez, ¿hasta cuándo están abiertas las inscripciones y cuándo comienza ya
esta carrera virtual? Bueno, la inscripción de las dos virtuales están cerradas, cerró el 31 de enero, sí, y comenzará el cursado en abril, ¿no? Está prevista en las tecnicaturas y en las carreras a distancia. Sí. Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica y Ingeniería Industria de la Madera comenzaron el curso de ingreso preuniversitario en formato presencial, están haciendo 180 chicos, y en formato virtual están haciendo cerca de 60 chicos que pueden tener la opción de hacerla virtual. Eso ya comenzó, los profesorados también comenzaron la cursada del curso de ingreso, y todavía, bueno, hay posibilidades de inscribirse a alguna de las carreras, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industria de Madera, todavía tienen los chicos una oportunidad de inscribirse y de iniciar todavía el curso de ingreso que arrancó hace el lunes, digamos.
Claro, y digamos, en cada carrera, ya habíamos hablado de la cantidad de inscriptos, realmente demuestra el interés, más allá de que por ahí las políticas, las últimas políticas, al menos desde la nación que vienen, es como que la cuestión pública, ¿no? Como usted defiende, al igual que la mayoría de los docentes de la universidad, de la educación pública, es como que hay un mensaje un tanto raro en cuanto a mantener lo público o no por parte de la nación, sobre todas las cosas, ¿no?
Bueno, nosotros a la universidad se le ha atacado mucho de que los estudiantes no eligen más la universidad, de que no tenemos ingresantes, de que las carreras de la universidad no responden a las demandas ni socioproductivas ni de los estudiantes, a los intereses. Bueno, estos números demuestran de que no es así, de que la universidad viene trabajando en mejorar los planes de estudio, en adecuar los planes de estudio. Hemos hecho planes de estudio mucho más enfocados en el estudiante, hemos sacado en algunas carreras hasta 1000 horas de esos planes de estudio, son más dinámicos, hemos establecido sistemas de crédito para que los estudiantes puedan tener movilidad entre carreras y entre universidades, hemos hecho convenios internacionales para que tengan doble titulación con Brasil, por ejemplo. Y esta posibilidad de cursar virtual también es toda una adecuación de la universidad muy rápido a un tiempo que nos exige estos cambios y esta dinámica. Lastimosamente toda esta creatividad y esto que le pone la universidad para mejorar y cambiar no está acompañada con algunas decisiones nacionales, no está acompañada con el presupuesto, pero bueno, por suerte todo el equipo docente, no docente y los que integramos esta universidad estamos convencidos y todos ponen todo de sí para que nosotros podamos seguir brindando estos servicios, ¿no? Estos servicios que son fundamentales para la sociedad.
Claro, ingeniero, usted hablaba de la cuestión presupuestaria de la universidad y uno de los temas centrales pasa por el comedor, al menos aquellos que tienen cursos presenciales. ¿Está asegurado los fondos para el funcionamiento del comedor?
Nosotros estamos, desde estos cambios que hizo el Gobierno Nacional, desde el 2023, hemos perdido en forestales alrededor de 100 becas de comedor, ¿no? Teníamos 350, 340 becas de almuerzo y cena, estamos en 200, 250, depende del periodo, del mes, de becas, o sea, ya venimos con una pérdida. Sí. Y hoy, de las carreras presenciales, por ejemplo, recibimos a las familias que nos plantean la posibilidad de un albergue, tenemos nuestro albergue, tenemos 140 plazas, sí. Y tenemos pedido que sobrepasa los 140 plazas, de la beca de comedor tenemos un pedido que pasa en un 40% nuestra posibilidad de hacerlo. Entonces, para que la sociedad entienda, digamos, muchas veces se dice, no, porque están los vagos en el albergue, en el comedor. Para acceder al comedor o al albergue, los estudiantes tienen que acreditar condiciones socioeconómicas que ameriten eso. En el primer año, ¿no? Cuando llegan a la universidad, le tenemos que pedir recibo de sueldo de los padres, declaración jurada, boleta de servicio, entrevista con un equipo técnico que diagnostique y se establece un orden de prioridad para cada una de las becas. Una vez que los estudiantes están en el segundo año, acá lo pedimos, el 60% de las materias tienen que estar aprobadas. Pero se renuevan las becas que los estudiantes que aprueban una determinada cantidad de materias. Dependiendo de la carrera varía la cantidad de materias.
Claro.
Pero hay una exigencia sobre ese estudiante, ¿no?, para que pueda seguir. Y así, esta universidad y las universidades que tienen un sistema de asistencia han logrado que chicos de muy escasos recursos, que no tendrían la oportunidad, hoy son ingenieros, médicos en otras universidades, pero en el caso nuestro, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, trabajando en el sector productivo, conduciendo procesos de cambio. Y si esos chicos no tuvieran el acompañamiento de la universidad, eso no sería posible.
Claro.
Ya y hoy, sí. Pensar, por ejemplo, un docente gana 600 mil pesos, ¿no? Un sí. Obrero de la industria maderera, 700, 800 mil pesos. Pensar que podría destinar de ese sueldo familiar 350 mil, 400 mil, para que el estudiante pueda, es imposible. Tendría que poner el 60% de su sueldo para mandar un hijo a estudiar. Entonces es fundamental la política de contención, y esto no es una cuestión demagógica, hay que entenderlo, uno a veces ve muchos los comentarios que ponen después de que salimos a hablar,
sí.
Esto es generar oportunidades para ese estudiante, para esa familia, pero para una sociedad que necesita más ingenieros, más técnicos, ¿no? Misiones tiene en población graduada universitaria. Entonces es una provincia que necesita más profesionales, digamos.
Exacto. Bueno, y en cuanto al tema del comedor, ¿ya está funcionando o cuándo comienza a funcionar?
No, nosotros comenzamos siempre la última semana de febrero, después de la mesa de examen y cuando empiezan los cursados de la materia, ahí se comienza el comedor. Bueno, estamos ahora organizando los remanentes del año pasado. Nosotros tenemos un comedor que compartimos regionalmente con la Escuela Agrotécnica El Dorado. Entonces también cuando ellos arrancan la residencia, ¿no?, los estudiantes que vienen a quedarse en la escuela, arrancamos junto, creo que en 2 semanas más o menos estaremos iniciando los comedores.
Claro. Ingeniero, para reiterar nomás y aparte para tomar nota, ¿no?, para destacar, ¿cuántos preinscriptos tiene, digamos, la facultad?
Hoy la Facultad de Ciencias Forestales tiene 3.022 preinscriptos.
Perfecto, perfecto. Ingeniero, muy agradecidos por estos datos, esta información. Realmente nos alegra que tanta gente esté interesado en seguir estudiando, en mejorar, porque nos mejora a toda la sociedad. Cuando un profesional se recibe, por supuesto, todos salimos beneficiados de alguna u otra manera, ¿no?
Así es, así es. Y eso está calculado, hasta los economistas lo calcularon, ¿no?
Perfecto.
Una persona que termina una graduación, ¿cuál es el ingreso per cápita que genera y cuál es el aporte a la sociedad?
Bien, ¿no? Muy amable.
Entonces, bueno, dale, muchas gracias a ustedes por la espacio.
Perfecto. Ahí estábamos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, el ingeniero Fabián Romero.